casi terminando nuestro estudio de este año. Esta es la penúltima lección de esta historia que estamos revisando juntos en la Biblia, que es la historia de los reyes de Judá, los reyes judíos, los reyes que la Biblia nos dice, nos presenta como los antecesores del Rey de Reyes. Por eso decimos, es el linaje del Rey de Reyes. El Rey de Reyes no es otro que el Señor Jesucristo. Estaba viendo esta mañana, esta semana, en este marco que tuvo la Argentina de mandatarios de todo el mundo, 19 naciones y la Unión Europea. Y estaba viendo la importancia, la jerarquía que tenían, el protocolo. No entro en disquisiciones políticas que no tiene sentido. Estoy hablando solamente del tema de los reyes. Era muy agradable verlo, ver todo eso. Y estaba pensando en el poder que eso significaba. 85% del Producto Bruto Interno de todo el mundo en esa mesa redonda que veíamos ayer por televisión. Bueno, me acordaba de alguien que está por encima de todos ellos. La Biblia dice en Isaías 52 que los reyes cerrarán delante de él sus bocas, que los reyes van a rendirle a él el tributo que él es digno de recibir. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros lo creemos. Pero ese rey no vino en un jet, no vino con 1,000 personas de séquito, no vino con un ejército haciéndole custodia, que es muy lógico que ocurra, que es muy natural que ocurra, que está bien que ocurra, desde luego. Pero ese señor entró una vez por una ciudad y entró montado en un burrito, un pollino. Y ese señor humilde, que días después lo rechazaron, lo llevaron a la cruz, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él. Ese es este que está en el título, el Rey de Reyes. Y ese vendrá un día, y dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, que va a volver. No va a volver tampoco montado sobre un auto, una bestia, como le llamaban. La Biblia dice que va a venir, y probablemente así ocurra, si no es eso un símbolo, una figura, va a venir montado sobre un caballo blanco. Y todo ojo le verá, dice. Y aquellos que le traspasaron en la cruz van a hacer lamentación sobre él. Y el Señor, dice la Biblia, será el Rey de Reyes y el Señor de señores. Déjeme decirle una cosa que dice la Escritura. En Filipenses capítulo 2. Dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, tomando forma de un esclavo, de un siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en tal condición, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice la Biblia también que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, de los que están en la tierra, de los que están en los cielos y de los que están debajo de la tierra. Los que están en la tierra son los hombres, y todos los hombres. Los hombres, las mujeres humildes, pero también aquellos que son encumbrados, aquellos que son magnatarios, aquellos que son dignatarios, aquellos que son mandatarios, aquellos que son dignatarios, aquellos que tienen muchos honores y que está bien dentro del protocolo humano, está bien que lo reciban. Un día le van a rendir honores al Señor, porque el Señor es el Rey de Reyes, el presidente de todos los presidentes. Pero la Biblia dice también que van a doblar su rodilla los que están en los cielos. Y en los cielos serán aquellos ángeles, aquellas huestas angélicas que sirven al Señor y obedecen a la voz de su mandato. Y aquellos que estemos también en la presencia de Dios, que ya hemos sido llevados por el Señor, si es que somos llevados por el Señor algún día, y los que ya están, van a doblar su rodilla, aquellos que ya confiaron en Cristo como Salvador. Pero la Biblia dice que también los que están debajo de la tierra, y probablemente tenga que ver con las huestes infernales, porque aquellos que son contrarios al Señor ahora, Satanás y sus huestes, un día también doblarán las rodillas delante del Señor. Yo no sé si usted lo entiende o lo cree, es lo que dice la Biblia, y yo lo creo a pie juntillas. Y estoy, si yo quisiera levantar la mano a mis hermanos acá, no habría uno que no levantara su mano. No habría uno que no diría, es así, amén. Porque un día el Señor va a venir. Mira lo que dice ahí arriba. Cristo vendrá otra vez. Y esto es una de las grandes promesas de la Biblia. El Rey de Reyes va a venir otra vez. Primero va a llevar a aquellos que son suyos. Y luego va a venir para reinar. Y cuando venga para reinar, entonces toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Quieran o no, por voluntad o por la fuerza, los hombres van a tener que declarar que Cristo es el Señor. Y en esta mañana, antes de que llegue ese día y tengamos que doblarla por la fuerza, sería bueno para aquellos que están acá que la podamos doblar por voluntad y que podamos caer delante del Señor y decirle, Señor, te acepto como mi Salvador personal, te acepto como el Señor de mi vida, te recibo por la fe. Ese Jesús que murió un día en la cruz, murió por sus pecados, por mis pecados. Ese Jesús que murió en la cruz un día resucitó. Ese Jesús que resucitó ascendió al cielo y la Biblia dice que está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Pero ese Jesús vendrá otra vez. Y como vendrá otra vez, vendrá para ser el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Qué magna asamblea será esa? ¿Qué magna asamblea será cuando todo el mundo y todos los reyes y todos aquellos que tienen hoy honores cedan el lugar al príncipe de paz, al rey de los reyes, al señor de los señores? Que en esta mañana pueda confiar en el Señor, pueda aceptarle en el corazón, pueda recibirle y decirle, Señor, hoy quiero recibirte como mi Salvador, mi Señor. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque moriste por mis pecados. Soy un pecador y me arrepiento y te acepto. Lo hemos hecho muchos de los que estamos acá. Y tenemos la bendición. ¿Eh? Qué lindo es ver las cabezas que hacen así. Qué lindo, qué lindo. ¿Eh? Tenemos la bendición de ser del Señor. Y un día le vamos a ver a Él y vamos a ser transformados a su imagen. Quisiera estar en el cielo. Yo, mire, si, eso también, si yo hiciera, no lo voy a hacer. Levantar las manos, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y me imagino yo que, salvo alguno que... No sé, ¿se querría ir al infierno? Me imagino que no, ¿verdad? Porque no hay otro lugar, ¿eh? No me diga que hay otro lugar, no hay otro lugar. No hay otro lugar. O cielo o infierno. O vida eterna para siempre o perdición para siempre. Y si yo le dijera, si usted dónde quiere estar en la eternidad, y usted me diría, bueno, la verdad es que prefiero estar en el cielo, ¿verdad? No hay otra forma de entrar al cielo, no hay otro camino que no sea Jesucristo. No hay. La religión no salva. Las buenas obras no salvan. Mis buenas intenciones no salvan. Que yo sea una buena persona es lo menos que puedo ser. Pero eso no alcanza, porque sigo siendo un pecador perdido para el Señor. Y ese pecado es causa de muerte eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Y sabe, la palabra muerte no significa solamente el día del sepelio, el día que partimos de la eternidad. Muerte significa separación. Y en este caso es una separación eterna de Dios. Es que la Biblia lo dice. Y qué bueno que esté usted en esta mañana acá. Qué bueno que esté escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno que Dios le esté dando una oportunidad preciosa hoy. Mire, ayer se fue un compañero mío de juventud, murió de repente. Yo lo decía esta mañana, le agarró un ataque de tos. Un ataque de tos. Y fue tan fuerte y tan violento que por alguna razón, acá hay un médico, yo no entiendo de esas cosas, pero por alguna razón, le dio un paro cardíaco y se fue. Así. Estaba lo más bien, hablé con un familiar. Estaba lo más bien. Y sin embargo se fue. Y yo no sé cuándo me va a tocar a mí, ni cuándo le va a tocar a usted. Pero usted está hoy con vida y está acá. Y gracias a Dios, y puede sonreír, y puede disfrutar del día, y del sol, y de los cantos, y de este momento, y de su familia, y de los chicos que seguramente más de uno vino a ver. Muy bien. Entonces, escuche la palabra de Dios, porque Dios le da en esta mañana una especial ocasión, oportunidad, de que rinda su vida al Señor. Y le aseguro, la cosa más bendita que hay es ser del Señor. La cosa más preciosa que hay es esperar, no la muerte, sino la vida. Y esperar que venga el Rey de Reyes para verle cara a cara. Qué preciosa esperanza tenemos los creyentes. Hágalo pues. Y si tiene alguna duda, le pido después de la reunión, quédese, tengo todo el tiempo que necesite para ayudarle y guiarle a los pies de Cristo. Que sea así. Vamos a nuestra lección en esta mañana. Pasó bastante tiempo y tenemos que recorrer algo de lo que traje preparado. No sé si vamos a terminar todo, pero bueno, empezamos el domingo pasado hablando sobre este rey que se llama Josías y hablamos de una cronología, porque la Biblia así lo presenta, de una vida fiel. Estuvimos viendo el domingo pasado en la vida de Josías, digamos la mitad de lo que íbamos a decir, un tiempo de reafirmación, porque a los 8 años llegó a rey. A su papá lo habían asesinado y entonces llegó a rey a esa edad y probablemente una mujer piadosa como su madre y tal vez su abuelo y alguno más le guió en los caminos de Dios y le enseñó los caminos del Señor. Y luego hubo un tiempo de rendición, porque él rindió su vida a Dios y empezó a buscarle, dice, como su antecesor David. Y empezó a indagar en la vida de David y a copiar, a imitar la fidelidad de ese gran hombre de Dios que se llamó David, el rey David, el gran rey de Israel. Y después también hubo un tiempo de remoción, porque empezó a limpiar al país de toda aquella basura que habían llevado otros reyes antes, su padre, su abuelo especialmente, que era idolatría pura, horóscopos, lo de hoy, ya lo dijimos el otro día, horóscopos y consultar a los muertos y también magias y todo ese tipo de cosas, que hoy en día los hombres en su alejamiento de Dios y en el desconocimiento de lo que es la verdad de Dios, siguen, creen, confían, sin saber que eso les lleva a un incierto fin y desde luego a la perdición. Josías limpió el país. Pero en esta mañana yo quiero ver con ustedes 3 cosas, a ver lo que podamos. Tiempo de reparación, tiempo de restauración y tiempo de recordación en esta cronología que la Biblia nos da de este rey, el último rey bueno que hubo en el tiempo en el pueblo de Judá. Tiempo de reparación. Y quiero leerles, lo voy a poner en pantalla, lo puse en pantalla, porque son lecturas largas, en este caso lo hice muy breve, para que podamos tener la síntesis de esas lecturas. En segundo libro de Reyes 22, leo estos versículos de la palabra, usted lo puede leer conmigo en la pantalla también, si no tiene su Biblia. A los 18 años, 22 de segundo Reyes 3, verso 3 al 6. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. Escriba eran los que escribían las escrituras, los secretarios, diríamos, del reino. A la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, al templo, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. ¿Qué pasaba con el templo? El templo había estado descuidado y había estado descuidado por 180 años. La última vez que se había hecho una reparación en el tiempo, en época de Joás, del rey Joás, era 180 años antes. Imagínese un edificio después de 180 años sin tocar. Piense, por ejemplo, en el Cabildo, es un poco más, pero bueno, ahí. El Cabildo, que no se haya tocado nunca, en 180 años. ¿Cómo estaría, no? Estaría como estaba el templo, lleno de basura adentro, descuidado totalmente. Pero un templo descuidado lleva a un templo abandonado, porque el templo de Israel, también llegó un momento que fue abandonado. Y no tanto por los hombres, que desde luego no iban a celebrar las fiestas, a hacer los sacrificios, etcétera, como mandaba la ley de Dios, sino que fue abandonado inclusive por Dios. Si uno leyera en Ezequiel capítulo 10 y versículo 4 y el 11, 20, versículo 23, dice allí que la gloria de Dios que estaba sobre el templo, en el lugar más interno del templo, se llamaba el lugar santísimo, salió del templo y se fue primero a un muro, y después del muro se fue de la ciudad. No solamente los hombres habían abandonado el templo, Dios había abandonado un templo totalmente descuidado, totalmente abandonado por los hombres, y la gloria de Dios se fue. Qué triste cuando se va la gloria de Dios de un templo, de una iglesia, de una vida. Qué triste que es. Porque luego entonces termina siendo un templo destruido. Y déjeme leerle lo que dice allí, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 4 y versículo 1, dice así, en una elegía tremenda de aquel hombre de Dios, cómo se ha ennegrecido el oro, dice. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué había pasado? Había venido el enemigo y había destruido el templo. Y las piedras del templo, tan preciosas que habían sido puestas por Salomón, allí, engarzadas una con la otra, de tal manera que no entraba ni siquiera una hoja de papel entre piedra y piedra. Piedras preciosas puestas en el templo de Dios, donde la gloria de Dios se manifestaba, la presencia de Dios estaba con el pueblo. Las piedras totalmente derruidas, totalmente destruidas y ciscadas por las encrucijadas de las calles. Es que un templo descuidado lleva a un templo abandonado y finalmente termina siendo un templo destruido. Y déjeme decirle que hay muchos templos destruidos. Y cuando me refiero a templo, no estoy pensando en un templo de piedras, estoy pensando en un templo de carne, porque la Biblia dice que somos templo de Dios, aquellos que somos del Señor. Y cuando un templo de Dios, una vida de un cristiano, que es templo de Dios, se descuida, descuida las cosas espirituales, descuida la lectura de la palabra de Dios, descuida la oración, descuida la comunión en la casa del Señor, es un templo abandonado, porque a la larga el Señor no se va de la vida, sin duda, pero deja de tener su presencia visible, vital, en la vida del creyente. Y termina siendo un templo destruido. Y usted vaya por las iglesias, por el mundo, y va a ver la cantidad de hombres y mujeres que han creído en Cristo y lamentablemente están esparcidos por las encrucijadas de las calles. ¿Sabe lo que es una encrucijada, verdad? Una encrucijada es un lugar donde uno no sabe ir para allá o para allá, para el norte o para el sur, para el este o para el oeste. Una encrucijada. Y así es un cristiano cuando un cristiano pierde el rumbo y el templo está absolutamente destruido y abandonado. Está en las encrucijadas, no sabe qué hacer. Me acuerdo de un hermano, querido hermano, muy querido hermano. Se había apartado del Señor, había estado lejos del Señor durante muchos años, cosas de la vida, por el pecado, por el abandono espiritual, etc. Y yo lo dije más de una vez, pero como hay gente nueva lo vuelvo a repetir. Y decía aquel hermano con lágrimas desde la plataforma, dice, yo me acuerdo, los domingos por la tarde, que a las 8 de la noche yo decía, mis hermanos están en la reunión, y él estaba en cualquier cosa, en cualquier lado. Y dice, yo me acongojaba pensando que mientras estaban gozándose los hermanos en el culto, cantando y oyendo la palabra de Dios, yo estaba perdido por las encrucijadas de las calles, ¿entiende? Y eso pasa, y hay creyentes así. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el templo, cuide el templo. Y para eso yo le voy a decir, tengamos cuidado con las grietas del templo. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Que fueron a reparar, ¿qué cosa? Las grietas del templo. ¿Y qué es una grieta? Bueno, una grieta, todos conocemos lo que es una grieta. Aparece eso, ¿no? Como una arañita ahí en la pared, ¿cierto? Una linita ahí en la pared que uno dice, uy, acá pasa algo, que se habrá movido algo, en fin. Pero cuando no se repara la grieta esa, la grieta se hace más profunda, ¿cierto? Y cuando no se repara una grieta más profunda, todavía se hace más profunda. Y cuando no se repara esa grieta bien profunda, ¿qué pasa? Se termina la casa y se derrumba la casa. Todo empezó por una grieta. Una pequeña línea, cuando no se cuidó esa línea, Entonces la grieta se profundiza y al fin el edificio, el templo se cae y se destruye. Y te estoy hablando a vos, le estoy hablando a usted, querido hermano, en la fe. Cuidado con las grietas en la vida. Revisemos el templo en forma permanente ante el Señor, de rodillas ante el Señor. Abramos el corazón y digámosle como el salmista: Señor, examíname y conoce mi camino. Porque puede haber grietas en la vida. Déjame decirle cuáles son algunas de estas grietas. Pero antes voy a leerles la advertencia que Dios da sobre las grietas. Mira lo que dice Isaías. El Santo de Israel, es decir, Dios, dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad y en ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene, note esa palabra por favor que dice Dios, no está de casualidad eso ahí, dice súbita y repentinamente, pero mire lo que dice más, y se quebrará como se quiebra una vasija de barro, que sin piedad se hace pedazos, tanto que ni uno de sus pedazos sirve para sacar brasas de fuego del hogar o para sacar agua del pozo. ¿Se da cuenta? Cuando la grieta no se cuida, puede venir una caída súbita y repentina. Y hay creyentes, lamentablemente, que pasa eso. Se caen. Y luego se quiebran como vasijas. Y no sirven para nada. Ni para una cosa, ni para la otra. Grietas. Y entonces pregunto, ¿hay grietas en tu templo? Y yo quiero que te hagas en esta mañana esta pregunta. ¿Hay alguna grieta en tu templo? Voy a mencionarte algunas, nada más. Puede haber muchísimas más. Y cada uno sabe, o debería saber, o debería exponerse delante del Señor para saber qué grietas tiene. Una de las grietas, apatía espiritual. ¿Sí? Desgano por leer. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? Que no meditas en la Biblia, que no doblas tus rodillas para orar al Señor. Cuidado, puede ser una grieta, porque eso es desgano espiritual. Tal vez de venir al culto. Bueno, ya voy a ir, ya cumplí esta semana, ya la próxima estoy hecho, ¿verdad? El culto es el lugar, esta mañana lo escuchábamos, de alegría para el creyente. Me gozo cuando voy con los que aman al Señor y vamos a la casa de Dios. ¿Sí? Y es el lugar de alegría para el creyente. No venimos porque pasan lista acá. Claro que no, nadie pasa lista aquí. No venimos porque hacemos un favor al Señor. Venimos porque es el lugar de bendición para nuestras almas. Porque acá sentimos la presencia de Dios. Porque acá estamos con el pueblo de Dios. Porque acá se habla la palabra de Dios. Porque de aquí salimos con fortaleza para nuestra vida. Dígame si no es así, querido hermano. Cuando usted viene, siente la paz del Señor, ¿verdad? Bueno, hay que venir a la casa de Dios. Porque los creyentes de la primera iglesia, y es un modelo para nosotros, y está en la palabra de Dios, se reunían, mire lo que le digo. Acá nos reunimos el martes, el martes algunos, porque vienen al instituto. El jueves, a la reunión de oración, algunos también, porque no todo el mundo viene, qué lástima, a la reunión de oración y de enseñanza. Y el domingo, ¿sabe cuántos se reunían en la iglesia primitiva? ¿Se acuerda? Todos los días, cada día. Cada día. Mire, si acá decimos, bueno, señores, desde ahora, si quieren para el año que viene, vamos, así nos preparamos. El domingo empieza, sigue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y para empezar otra vez, el domingo, y ahí empezamos otra vez, cada día. ¿Qué tal? ¿Usted se lo pondría en su programa? Diría, ya, no exagere, ¿no? Es que no exageramos, fíjese, es martes. Bueno, no quiere venir al instituto, venga el jueves a orar y a escuchar la palabra. Venga a orar, venga hermano a orar, venga hermano. Venga, nos hace tanto bien, le hace tanto bien. A veces hay hermanos que me dicen, ore por mí, porque estoy enfermo. Ore por mí, quien sea, un familiar, porque está mal. Otro, el otro... Sí, ore usted, porque usted no viene. Claro. Ore, por favor, y venimos y oramos, porque créame que hay una lista de oración. Bueno, venga usted también a orar, porque todos necesitamos, y usted necesita también, orar por usted y por los suyos. vengamos al culto. Pero puede ser una grieta, falta de principios espirituales, carácter indómito que no podemos refrenar, costumbres no santas del mundo, lenguaje mundano. Agregue. ¿Hay grietas en el templo en cuanto a la relación con los demás? Déjeme preguntarle. ¿Hay grietas en cuanto a malas relaciones con los hermanos? ¿Celos? ¿Puede haber celos entre los creyentes? Sí puede haber. Sí puede haber. ¿Rivalidad? ¿Enojos? ¿Sabe lo que es un enojo? Que a veces es producto de celos o rivalidad. Corta la comunicación. Corta la comunicación. Si algo tenemos los hombres y las personas es que nos comunicamos, ¿cierto? Para tener relación con los demás, yo me tengo que comunicar. Cuando yo me enojo, corto ese cable. Comunicación, ya está. No quiero saber nada con vos, no quiero saber nada con vos. Corto el cable. Corto el cable de la comunicación, diríamos, de la comunión. Y cuando se corta el cable de la comunión, pues ya no hay bendición para ustedes. Vivo yo aislado. En mi enojo vivo aislado. Y no es lo que quiere Dios. ¿Cuántos enojos tontos que hay? Y cuando uno se da cuenta, después que pasó, tal vez dice, qué pena el tiempo que perdimos ambos de ser de comunión uno con el otro. Me encantaría hablar de este asunto, me encantaría de verdad. Pero vaya a la Biblia, hay mucha enseñanza sobre esto. Usted la sabe, hermano querido. Tal vez malos pensamientos puede ser una grieta. Agregue usted lo que quiera. Grietas entre los hermanos, pasa eso, pasa eso. Y entonces leo la palabra de Dios, algunos de estos conceptos ya dichos por el Señor. Dice, airaos, es decir, enójense si quieren, pero no pequen. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien, se enojan por alguna razón, tal vez alguna reivindicación de algo que está mal. Bueno, háganlo pues, pero oiga, que no acabe el día y sigan enojados, que no se ponga el sol sobre el enojo. ¿Está? Ya terminó, ya está, pongan las cosas en orden. Dice, seguido, porque hay una coma ahí, ¿eh? Ni deis lugar al diablo, porque cuando yo espero que el enojo siga, ¿qué estoy haciendo? Dándole lugar al diablo, naturalmente. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje. No es un robo, es un hurto, a veces pequeña cosa, ¿sí? No importa. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, obscena, conversaciones obscenas, palabras que son del mundo, que no tienen por qué estar en la boca de un creyente. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Pruebe de decir las cosas de otra forma. En vez de insultar, pruebe decirlo de buenas maneras. Ya va a ver. Hay palabras en el español, montón, para no usar palabras que no sean las que corresponden. Se puede, y se puede hablar muy bien el español. Pregúntenle a Mónica y a Federico, como que vienen de allá de España. Se habla bien español, ¿verdad? Bueno, pues es un idioma que podemos utilizar y podemos hablar muy bien sin necesidad de... Allá en España le dicen tacos. ¿Sabe lo que es un taco? Un taco es una palabrota, ¿sí? Una mala palabra, ¿sí? Que acá cada vez ponga la radio, ya va a ver. Cuénteme cuántas escucha durante el día, ¿está bien? Se ha deformado el idioma. Pero además hay otra cosa, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fíjese, porque esas cosas ponen triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un día en el cielo, más de un creyente va a decir, perdón Señor, porque puse triste al Espíritu Santo. Yo entre ellos, todos. Puse triste al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura. Estas sí son... Estas son grietas, y fíjese que se van ampliando. Amargura es una rayita, después enojo, se va profundizando. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, amargura, enojo, cólera, gritos, insultos y calumnias, y todo tipo de maldad. ¿Se da cuenta? La grieta se profundiza. ¿Y qué hace? Termina arruinándolo todo. Entonces es tiempo de reparación. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque las grietas en el templo no afectan el fundamento. Ninguna grieta afecta el fundamento. La grieta afecta a la pared, afecta a la estructura. Y en una iglesia, las grietas no afectan el fundamento, gracias a Dios. El Señor sigue firme. La doctrina sigue firme. Pero sí afecta el edificio, la estructura. Y las grietas en cualquier iglesia, en cualquier grupo humano, pero en este caso el grupo de iglesia, de comunión de los creyentes, afectan la estructura. Y uno tendría que escuchar al Señor hablándole a Éfeso, diciéndole, he dejado contra ti, que has dejado más bien tu primer amor. Una pequeña grieta que apareció. Pero luego, en la otra iglesia, la de Sardis, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete, porque si no vendré a ti como un ladrón en la noche, cuando no se espera. Y finalmente, la grieta que no se vio en Éfeso, que no se reparó en Sardis, produce el desastre de la Odisea. ¿Se acuerda? No eres tibio ni caliente, y por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya. Las grietas son así. Empieza una línea, termina la pared caída. Entonces, hermano, hay tiempo de reparación. Cuidado con las grietas y reparemos las grietas. Y déjenme darle una sola forma de reparar grietas, que hay muchas más. Antes bien, dice, sed benignos unos con otros y misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para que haya perdón tiene que haber deseo de los dos, ¿verdad? A veces queremos perdonar y no se nos corresponde con el perdón. Pero cuando hay de las dos partes deseo de reconciliación, qué bueno es eso. Porque entonces la espátula se pasa y la grieta se cubre. Tiempo de restauración. Josías no solamente reparó las grietas del templo, sino que además, y lo limpió, sino que además un tiempo de restauración espiritual. Y fíjese lo que dice segundo libro de Crónicas 34. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías, note por favor porque lo puse en negrita, me dio, ¿qué dice? Un libro. Un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Aicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Ahora no dice un libro, ahora dice el libro. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. En primer lugar, era un libro extraviado. Se había perdido. Sabe que el libro era el rollo de la ley de Dios, ¿verdad? Y el rollo de la ley de Dios tenía que estar en el templo y una copia la tenía que tener el rey. Así lo dice la Biblia. La tenía que tener el rey. Ni una cosa ni la otra. No estaba ni en el templo, por lo menos a la vista, ¿Sabés dónde estaba? Detrás de toda aquella basura que habían puesto en el templo de Dios, el lugar santo. Y el rey menos. No sé cómo había hecho para obedecer hasta ahora al Señor, seguramente porque le habían enseñado verbalmente, pero no tenía el libro. Entonces era un libro extraviado, y ese libro extraviado era causa de desastre espiritual, olvido de los principios divinos, descuido de sus mandamientos, pérdida de sus promesas. ¿Sabe una cosa? Pasa exactamente lo mismo cuando uno de nosotros pierde, extravía la ley de Dios. Cuando no está la ley de Dios abierta en nuestra vida. En forma diaria, diariamente digo, ¿eh? Es causa de desastre espiritual, de olvido de principios divinos, de descuido de sus mandamientos, de pérdida de sus promesas. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar? ¿Es el lugar preponderante? Cada día se abre la Escritura y lees en la palabra de Dios los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, y te levantás de ese lugar, te salís de ese lugar a tus quehaceres lógicos, obvios, en la vida, con el corazón lleno de la presencia del Señor, y decís, Señor, gracias por tu palabra. Me has hablado hoy, me hizo falta, me hace falta tu palabra. ¿Qué lugar? Te lo pido, por favor, llévate esta pregunta en el corazón. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Será como aquella mujer que estaba buscando los lentes y los buscó por tiempo? Conocida anécdota, ¿no? Por tiempo. Y vino alguien y encontró su Biblia y adentro de la Biblia estaban los lentes. Se los había olvidado ahí. Es decir, la Biblia no se había abierto nunca, desde vaya a saber cuánto tiempo. ¿Sí? La Biblia abierta, porque cerrada no hace nada una Biblia. Cerrada no sirve. Es un libro. Los traductores de la versión King James, el Rey Santiago, que es la versión inglesa, en un prefacio decían estas palabras interesantes. Es terrible caer en las manos de un Dios vivo, pero es una bendición escucharlo cuando nos habla. Leer sus palabras cuando nos las pone delante y cuando extiende su mano hacia nosotros decirle, heme aquí, aquí estoy, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, oh Dios. Qué bendición es cuando podemos decirle al Señor, estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Así que un libro leído, hallado, leído y obedecido, es porque por la Biblia somos alimentados. Primera Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos, con esa desesperación, la leche espiritual para crecer en salvación. Somos limpiados, dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué? ¿Qué quiere decir guardar? Guardarla en un cajón. Memorizar, puede ser. Muy bien. Retener, muy bien. Bien. Me gusta esa última palabra también. Esto es cierto. Esto es verdad. Aprenderla en memoria, retenerla, obedecerla. Guardar la palabra es obedecer la palabra. Ya voy a decir algo. Somos preservados por la palabra. Dice en el Salmo 119, 11, mi corazón he guardado. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Nos preserva del pecado. Somos vencedores. En Efesios 6, 17 dice, tomad la palabra de Dios, dice, ¿eh? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada es la que nos ayuda a vencer en las tentaciones, en las pruebas, en las dificultades de la vida. Y finalmente somos bendecidos. Puedo leer el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, antes en la ley del Señor, en la Biblia, en la palabra de Dios, está su, y en su ley medita de día y de noche, es decir, está permanentemente en él. Y Josué 1.8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, antes de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Otra vez guardes, obedezcas, y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Bueno, la Biblia es esto, alimento, limpieza, preservación del mal, victoria en nuestras luchas y al mismo tiempo bendición para nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Podría decirle esto, si le parece. Hágase una rutina, ora al Señor y pídale que le hable. Léala lentamente la Biblia, lentamente, no rápido, ¿eh? Hágase preguntas sobre su texto para meditar. Anote los resultados para tenerlos presentes. Procure obedecerla, que de eso se trata, guardar, y luego compártala con otros. Y eso sería una bendición para su vida. Así que se lo dejo como consejo. Haga esto, hágalo. Algunos lo hacemos desde que éramos críos, pequeños, ¿sí? Y es una bendición para nuestras vidas. Porque, ¿sabe una cosa? El efecto que tuvo la palabra de Dios en la vida de Josías fue tan saludable que dice la Biblia que, por cuanto oíste las palabras del libro, las oyó, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, se humilló, y rasgaste tus vestidos, es decir, se arrepintió, y lloraste en mi presencia, dice Dios. Yo también te he oído, dice el Señor. ¿Usted quiere que Dios le oiga? ¿Verdad que sí? Hay personas que dicen, por favor, mire, quiero que ore por mí, o que ore por mi hijo, o mi madre, o mi padre, o quien fuera. Usted quiere, ¿no? Porque pensamos que Dios naturalmente tiene poder para bendecir nuestra vida. Bueno, Josías hizo algo antes para que Dios le oyera, y es así. Dios no es un proveedor que está detrás de un mostrador esperando que lleguen los clientes para darle de acuerdo a su provisión. Dios es bueno y misericordioso. Pero déjeme decirle una cosa. Usted necesita oír las palabras del libro de Dios, que su corazón se conmueva por esas palabras de verdad, que se humille delante de Dios, que se arrepienta de su pecado y de sus faltas, que lo llore delante de la presencia de Dios. Y entonces dice, yo también te he oído, dice el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay pasos para cumplir? ¿Se da cuenta que hay una necesidad imperiosa de nuestra parte hacia Dios para esperar que Dios, naturalmente, nos bendiga y oiga nuestra oración? Que sea así, oiga. Se puede hacer. Y Josías celebró una Pascua en obediencia a la palabra de Dios. Dice que nunca se celebró la Pascua, esa fiesta tan importante para los judíos, nunca como en los tiempos de los judíos, nunca como en los tiempos de Josías se celebró una Pascua igual. En definitiva, Josías obedeció la palabra de Dios. Y yo quiero dejarle en esta mañana esto. Las cuatro letras del creyente fiel a Dios. Léalas, por favor. O, B, D, C. Bueno, esas son las cuatro letras que tendríamos que llevarnos a casa. O, B, D, C. La Biblia está para obedecerla. La Biblia está para que la llevamos, la leamos y la obedezcamos. Y Dios le va a bendecir si usted lo hace. Termino. 39 años, tiempo de recordación. ¿Qué pasó con aquel hombre, con Josías? No voy a poner placas, se lo voy a explicar. Así terminamos antes. Josías buscó a Dios, limpió el país, reparó las grietas del templo, halló el libro de la ley, se arrepintió y fue una conmoción y un avivamiento para el pueblo, un rey extraordinario. Terminó, todos los hombres tenemos un talón de Aquiles, ¿verdad? Siempre tenemos que mostrar una fallita para demostrar que somos hombres, naturalmente. ¿Y qué pasó con Josías? Llegó un momento que vino un emperador de Egipto, pasó por la tierra e iba a luchar con otro pueblo, con los asirios. Y Josías se le ocurrió salir a combatir a este rey. Se llamaba Necao, un faraón de Egipto. Y el faraón le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo no vengo a pelear con vos. Vengo a pelear con otros, con los asirios. No te metas en este problema. Y aquel hombre no escuchó el buen consejo que le dieron. Y dice la Escritura que fue a la batalla. Y como estrategia dijo, yo voy a ser vivo. Dice, se disfrazó para aparentar que no era el rey. Se habrá disfrazado como si fuera un soldado cualquiera. Y ahí vino una flecha y le dio. Y lo sacaron. Y dijo, sáquenme porque me estoy muriendo. Y efectivamente se murió. 39 años tenía, una vida extraordinaria. Hizo lo que no tenía que hacer, por sentirse más importante de lo que era. Porque se le subió a la cabeza. Porque tuvo una desmedida autoconfianza en sí mismo. Y esto nos tiene que quedar como lección también. Es bárbaro que busquemos a Dios. Es bárbaro que limpiemos de suciedad nuestra vida, de cosas del mundo nuestra vida. Es extraordinario que cerremos las grietas de nuestro templo. Es maravilloso que encontremos el libro de Dios y no sea un libro, que sea el libro y lo obedezcamos. Pero la última reflexión es, seamos humildes y no pensemos que la vida es sencilla y que la lucha que tenemos espiritual se vive así nomás o con estrategia nuestra. Voy a engañar al diablo. ¿Qué? 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 No, enfrentalo con las palabras de Dios. Enfrentalo con los recursos de Dios. David, a quien imitó Josías, enfrentó a Goliat con 5 piedras. Perdón, 4 le sobraron. Una. ¡Una piedra! No, momento, momento. La piedra fue el instrumento, lo enfrentó con Dios. Porque dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Enfrenta las pruebas con Dios, no con tus estrategias, no con tu viveza espiritual. Satanás es muy astuto, pero Dios es más fuerte. Y cuando uno confía en el Señor, se apoya en el Señor, lee la Biblia, está fuerte, tiene el templo en orden, el Señor da victoria para su gloria, no la nuestra, pero para nuestra bendición también. Que Dios bendiga su palabra. El tiempo de los reyes de Judá estaba en el ocaso. De aquí en más, todo fue ruina. Porque Dios perdonó, pero las consecuencias siguieron. Y aquellos que habían dejado a Dios de camino, aquellos que habían sido idólatras, probablemente Dios le haya perdonado a más de uno de ellos, porque lo leímos, porque lo vimos, a Josías también, su pecado. Pero las consecuencias siguen. Cuidado con el pecado, porque el pecado puede ser perdonado, pero la marca, las consecuencias, perduran. Y esas no se van. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. Dios nos bendiga, Iglesia del Señor, para tener templos en orden, vidas en orden, hasta el día que el Señor viene. Oramos. Señor, por el Espíritu Santo te rogamos, apliques tu palabra a nuestro corazón. Aquellos que no son tuyos, hazles ver, Señor, la necesidad de conocer al Señor, al Rey de Reyes, al Señor Jesús, al humilde siervo que fue a la cruz para morir por sus pecados, pero que hoy puede ser su personal salvador. Y a tu pueblo, Señor, bendícele para que tu palabra produzca el efecto para el cual tú la enviaste en esta mañana. La dejamos en tus manos, te pedimos que nos separes con tu bendición, con tu paz, que nos lleves a casa, que nos reúnas otra vez para seguir alabando tu nombre si el Señor no vuelve. Te lo pedimos con mucha gratitud, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Que tengan un buen día.